Gracias, buen día. Mitad de semana ya, miércoles 9 de diciembre, día 344 del año. Quedan 21 para terminarlo y sin fines de semana estamos a 15 días de la Navidad. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, decidido por la Asamblea General un 31 de octubre del año 2003 para que entrara en vigor en diciembre del año 2005. Cada año, según las estadísticas, se paga $1 billón en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que el dedicado a la asistencia oficial para el desarrollo. La próxima medición de Transparencia Internacional se dará a conocer en enero-febrero del 2021 y será la primera vez en que se difunde en un año marcado por la crisis generada por la pandemia. En la última medición, nuestro país pasó del lugar 85 en el ranking al puesto 66 entre los países analizados, 180, y en el que países como Dinamarca y Nueva Zelanda vienen ocupando los primeros lugares de transparencia, estando en la cara opuesta Afganistán, Corea del Norte y Somalia. Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio, decidido como forma de prevención de ese crimen y en recuerdo de la convención firmada en el 48, a la cual adhirió por ley la Argentina en el año 2015. El delito de genocidio fue definido como un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Con esa definición, en la Argentina podemos citar el aniquilamiento de la raza negra, el primero de los genocidios producidos en nuestro país, reducidos primero a la esclavitud y a la servidumbre, la conquista del desierto, dirigida por el general Julio Argentino Roca, que se extendió entre 1879 y 1888, en donde todas esas dramáticas situaciones se vivieron: campos de concentración, desaparecidos, borramiento de identidad, fusilamientos de gente que ya estaba cautiva y finalmente y obviamente durante la dictadura del 76, donde la figura legal de genocidio se encuentra caracterizada. Recién en el año 2006, el Poder Judicial reconocería que los crímenes de la dictadura del 76 habían sido cometidos en el marco de un genocidio. Precisamente hace 35 años, en 1985, la Cámara Federal dicta sentencia en el marco del juicio de las juntas militares, condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años. Las condenas fueron menores que las pedidas por el fiscal en su alegato, sentencia que fue leída por León Arlañán. Por las características que tuvo la condena en las juntas, realizada por un gobierno democrático, constituyó un hecho sin precedentes en América Latina que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en esos años en Uruguay, Chile, Brasil y en Europa, en España, en Portugal y en África, en Sudáfrica. Los que resultaron condenados fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. Recién a partir del 2006, la justicia comenzó a declarar inconstitucionales la firma de esos decretos y el 19 de septiembre del año 2006, el Máximo Tribunal Penal de la Argentina, la Cámara de Casación Penal, declaró la inconstitucionalidad del indulto que habían concedido al general Santiago Omar Riveros, criterio confirmado luego para hacerlo general por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007. Cumple 44 años Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto y Patricia Salazar, nacido en Buenos Aires en 1976.
Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena.
Cantante, ex integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas hasta el 2001, considerado en la posición 20 entre los 100 mejores guitarristas de la historia del rock argentino en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone un día después del 25 de noviembre, fecha en la que murió Maradona. Dio a conocer en la red social Instagram la canción Pelusa, que produjo y compuso, según contó, especialmente choqueado por la pérdida del 10.
Una gambeta en el jardín, el sueño del pibe de Fiorito, su rostro ilumina un banderín, la sonrisa de mamá. Ya secó el barro del botín.
Día Mundial de la Informática en homenaje a Grace Hopper, responsable de haber desarrollado el lenguaje de programación COBOL, que se utiliza hoy, además de encontrar el primer bug, o sea, el primer error de software. El lenguaje que desarrolló tenía como objetivo la universalidad, esto es, el poder ser utilizado en cualquier computadora. Conocida como Grace la Asombrosa, Hopper durante 30 años, desde el 41 hasta el 71, trabajó en una empresa donde creó el primer compilador de la historia, y esta experiencia fue el punto de partida para crear COBOL, ese lenguaje de programación. Falleció a los 85 años mientras dormía en su domicilio de Virginia un 1 de enero de 1992. En nuestro país, este Día de la Informática es una elección que deriva de un encuentro, el primero de profesionales informáticos, que tuvo lugar en 1983 en la ciudad de Villa Carlos Paz. Día Mundial de Difusión sobre la Alergia, campaña de educación sanitaria dirigida a la población y que centra su atención en la prevención de las enfermedades alérgicas. El 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica que además afecta a millones de niños en todo el mundo. La alergia es una reacción frente a sustancias que nuestro cuerpo reconoce como extrañas y que el sistema de defensas no consigue neutralizar. Según información, la dermatitis atópica, de acuerdo a los últimos datos publicados, provoca, por ejemplo, en las escuelas, un 15% de inasistencia anual. Cumple 48 años, Trey Cool, músico de rock y baterista norteamericano de la banda de Green Day.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends.
En el año 2007, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firmaban el acta fundacional del Banco del Sur. Más tarde, el 13 de marzo del 2020, Uruguay decidió retirarse de la organización. Antes lo había hecho Colombia, alegando que el país no integraría iniciativas basadas en afinidades ideológicas. En 1824 se desarrolló en la Pampa de Quinua la Batalla de Ayacucho, que selló la victoria de los independentistas criollos. Fue el último enfrentamiento armado que sostuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo camino hacia la independencia del Perú. Esa victoria selló finalmente la independencia de ese país, Perú, y también la de América del Sur. En 1928, Bolivia y Paraguay rompen relaciones tras la toma del fortín boliviano Vanguardia por parte de las tropas paraguayas, debido a lo que Paraguay consideraba una ilegal ocupación armada por parte de los bolivianos del territorio paraguayo. Si bien las relaciones fueron restablecidas al año siguiente en la conferencia que se realizó en Washington, volverían a cortarse en 1931, precipitando a ambos países a una inútil y sangrienta guerra en la que los pueblos creían dirimir cuestiones de soberanía mientras defendían en realidad los intereses enfrentados de las petroleras Royal Dutch Shell y Standard Oil Company. En 1927 nace el jurista Germán Vidar Campos, murió el 3 de septiembre del año 2004. En 1958 nace el bajista australiano Nick Seymour, integrante de la banda Crowdy House, formado en Auckland, Nueva Zelanda, en 1985.
There is freedom within, there is freedom without, try to catch it down.
1703 se registra el último día de la gran tormenta de ese año, la más violenta registrada en la historia del norte de Europa, que había comenzado el 5 de diciembre, en realidad 24 de noviembre, según el calendario juliano vigente en esas fechas, y abarcó Gales, el centro y el sur de Inglaterra, el Mar del Norte, los Países Bajos y el norte de Alemania. El periodista y escritor británico Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, escribió la crónica diciendo que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo. Se hundieron muchos barcos de las flotas de guerra neerlandesas y británicas con centenares de ahogados. En muchos lugares se produjeron marejadas ciclónicas, las inundaciones generadas ahogaron a un número indeterminado de personas que calculan fue entre 8.000 y 15.000. En 1952 se produce el evento conocido como la Gran Niebla de Londres, cuando una inusitada polución y una inversión térmica produjo una letal combinación ambiental generando la muerte de más de 12.000 personas. En ese momento estaba en el apogeo la quema de combustibles sólidos para la industria, a lo que se sumó un par de días de frío extremo que produjo una quema extra para calefacción. Se dio entonces un fenómeno climático llamado inversión térmica, en el que la capa inferior de la atmósfera se enfría rápidamente, impidiendo su ascenso natural, provocando que el smog se mantenga muy bajo, confundido con la tradicional niebla londinense. Cuatro días después, el fenómeno llegó a su punto crítico. Comenzaron a morir cientos de bebés y ancianos, los hospitales se llenaron de personas con problemas circulatorios. Las autoridades entonces sí emitieron un alerta tardío para que la gente permaneciera en sus casas y recomendaba el uso de barbijos, por lo cual la gente recurrió a sus olvidadas máscaras de gases de la Segunda Guerra. Una vez disipado el fenómeno, el saldo final fue de 12.000 muertos y 100.000 afectados. Se comprobó que la atmósfera londinense se saturó de dosis mortales de azufre, mercurio, cadmio, níquel y arsénico, fenómeno que fue el punto de partida de los primeros movimientos ambientalistas europeos. En 1911, dos bandidos de la banda de Butch Cassidy, William Wilson y Bob Evans, son abatidos por la policía de Chubut. Los cuerpos de los bandidos fueron trasladados en carro hasta la estancia del alemán Eduardo Hahn, que era el primer colono de Río Pico, siendo sepultado cerca de su casa. En el acta para sepultarlos, varios testigos reconocieron los cuerpos como de Wilson y Evans y figuraron en esa acta las armas secuestradas y otros objetos como dos relojes, incluyendo además una libreta de anotaciones con la letra del tango La Morocha.
Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población.
En 1907, en Detroit, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil, que desde la edición del 61 a la fecha se celebra en el Cobo Hall, cerca de la sede de los tres grupos automotrices más importantes de Norteamérica, Chrysler, Ford Motor Company y General Motor. El salón siempre ha mantenido la misma fecha, salvo entre los años 43 y 52, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2012 muere en Iturbide, Nuevo León, Jenny Rivera, cantante, compositora, actriz, empresaria, productora mexicano-norteamericana, conocida como la diva de la banda.
Aquí estoy frente al espejo que conoce mi verdad, el que sabe que si miento solo es por disimular.
Se llamaba Dolores Jenny Rivera y había nacido en Long Beach, California, el 2 de julio del 69. Varios medios de comunicación, incluyendo la CNN, Billboard, Fox News, New York Times, la etiquetaron como la figura femenina más importante y de mayor venta en el género de la música regional mexicana. También llegó a ser nominada a 4 premios Grammy. Falleció en un accidente aéreo y fue noticia internacional durante semanas.
Aparentemente bien.
En 1990, Lech Walesa es elegido presidente de Polonia, nacido en Popowo el 29 de septiembre de 43, cofundador de Solidaridad, el primer sindicato libre en el bloque del Este, ganó el premio Nobel en 1983 y fue presidente del 90 al 95, meses después de la celebración de esas primeras elecciones semilibres en ese país. El 4 de junio del 89 caía el muro de Berlín. Walesa perdió las elecciones siguientes cuando buscaba su reelección en 1995. En 1992, los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian a través del primer ministro británico John Major su separación oficial sin divorcio. Los príncipes habían estado casados más de 11 años. El anuncio, obviamente, causó un gran estruendo en Gran Bretaña. En 1957 nace Donny Osmond, actor y cantante norteamericano, personalidad de la radio y ex ídolo adolescente, muy amigo de Michael Jackson, que en el año 2009 ganó un concurso de baile bailando un tango a Pugliese, interpretado por la orquesta Color Tango de Roberto Álvarez. Intérprete de Puppy Love, esta canción popular escrita por Polanka en el año 1960, que tuvo una particularidad cuando el 15 de marzo del 72 un DJ, Robert Morgan, puso por error esa versión de Osmond durante 90 minutos. Tanta repercusión tuvo que la policía allanó los estudios de esa radio en Los Ángeles para ver qué había pasado. En 1926 nace en Madrid Luis Miguel Dominguín, hijo del afamado matador Dominguín y hermano de Domingo y Pepe Dominguín, también toreros. Adoptó el apodo de su padre, dada la popularidad y familiaridad que en el mundo taurino gozaba ese sobrenombre. El 1 de marzo del 55 se casó con la actriz Lucía Bosé en Las Vegas y tuvieron tres hijos, entre ellos el cantante Miguel Bosé. Cumple 79 años. Nació en 1941 en San Pedro, Buenos Aires, César Massetti. En 1916 nace en Ámsterdam Kirk Douglas y Sur Danilovich Densky, como se llamaba, papá de Michael, que falleció este 2020, un 5 de febrero, a los 104 años. En 1953 nace en Illinois el actor norteamericano John Malkovich. Y confirmando que es un año complicado, doloroso, murió ayer Alejandro Sabella. Brilló como jugador en River, Estudiantes y el fútbol inglés. Como técnico, llevó al equipo platense a ganar la Copa Libertadores y a la selección argentina en el Mundial 2014 a la final del mundo que perdió contra Alemania. Tenía 66 años, murió ayer por un virus intrahospitalario que complicó una cardiopatía aguda por la cual estaba internado desde el pasado 26 de noviembre, pero su salud había empeorado desde el sábado pasado. En el año 2018, en Madrid, River golea a Boca 3-1, era la final de la Copa Intercontinental, partido decidido en cancha neutral, después del papelón de los incidentes, cuando en las inmediaciones del Monumental fue agredido el micro de Boca. Incapaces de resolver la situación, el partido se mudó a Europa, un bochorno para el fútbol argentino. La imagen final sería la corrida del Piti Martínez para marcar el tercer gol de River. El evento más trascendente en este aniversario se vivirá desde las 7 de la tarde cuando se realice una caravana eterna. El recorrido tendrá 11 kilómetros y con motivo de la pandemia se espera la presencia de múltiples autos, camionetas, motos, micro de filiales, combis y bicicletas. A partir del inicio en el obelisco, esa caravana irá a paso de hombre, seguirá por la avenida Libertador y tomará la avenida Figueroa Alcorta para llegar al estadio en Núñez. A las 10 de la noche, a través de una plataforma de streaming, Atilio Costa Febre y Marcelo Gallardo compartirán una charla con la intención de revivir la final frente a Boca. Ese ingreso, de todas maneras, tiene un valor de 500 pesos. Y paradójicamente, en 1962 se define en la Argentina un campeonato entre esos mismos rivales, Boca y River. Un empate clasificaba a los de River. Faltando un minuto seguía ganando Boca 1-0 con gol de Valentín de penal, cuando el juez cobra un penal para River, patea de Lem, se adelanta a Roma, arquero de Boca, por lo menos 2 metros y ataja el reclamo de los de River. Encuentra la siguiente respuesta del árbitro Carlos Naifoino: aire, aire, penal bien pateado, es gol. Boca gana el partido y finalmente es campeón. Hacía 8 temporadas que no salía campeón. River, por su parte, llevaba 5 años sin hacerlo. Se jugó en la cancha de Boca desbordante. Dicen que se vendieron 34.000 entradas, pero con socios y colados, el estadio superó la suma de 65.000 asistentes. En 1984, en Tokio, Independiente, con gol de José Alberto Percudani, vence al Liverpool de Inglaterra por 1-0 y logra su segunda Copa Intercontinental, equipo dirigido por José Omar Pastoriza. En 1962 nace en Detroit Juan Atkin, músico norteamericano, pionero de la música techno. En los libros aparecerá como el creador del primer tema prototecno, junto a su compañero y amigo Rick Davies, Clair, que data ni más ni menos de 1982. Un día como hoy de 1962, en el partido que Independiente y Argentinos empatan sin goles en Avellaneda, debuta en el arco del rojo un histórico de ese equipo, Miguel Pepe Ángel Santoro, quien reemplazó a Toriani en la segunda etapa. Nacido en Sarandí, 27 de febrero del 42, fue un mítico arquero del rojo de Avellaneda. En el 2007, Lanús vence a Gimnasia y Esgrima de la Plata por 4-0, logrando de esta manera su primer campeonato en el profesionalismo argentino. Tanguito, en 1909, nacía en el barrio de Villa Crespo el bandoneonista y violinista Alfredo José del Franco, apodado El Matrero y El Zurdito, que integró la primera orquesta de Pedro Mafia cuando debutó en el Café Colón de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen en diciembre del 26. Su tango más conocido, Cotorrita de la Suerte.
Pasa un hombre aquí en el pregona, Cotorrita de la Suerte, augura la vida o muerte, quieren la suerte pero más.
Cumple 42 años, nació en Adrogué en 1978, Gastón el Gato Gaudio, al ganar el torneo de Roland Garros en el 2004, ante su compatriota Guillermo Coria, se transformó en el tercer singlista argentino en obtener un gran slam después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, actual entrenador del equipo argentino de la Copa Davis. Se retiró oficialmente en agosto del 2011. En 1906 se realiza la primera carrera de automóviles por rutas argentinas para máquinas de hasta 4 cilindros. El recorrido fue desde el barrio de Recoleta al Tigre Hotel por el Camino del Bajo, hoy denominada Avenida Libertador. Largaron 23 automóviles de 19 marcas diferentes. Esta carrera es considerada como el origen de la gran prueba que pasaría a denominarse Gran Premio Nacional primero y después Gran Premio de Turismo Carretera. Hacia 1910, 4 años después, existían en el país 4.856 autos, aunque la red vial era muy primitiva, pero aún así las competencias de largo aliento eran las preferidas. La última, un día como hoy del año 2004, aparece en la revista Rolling Stone la lista con las mejores 500 canciones de todos los tiempos, diseñada por 172 críticos, músicos y expertos de la industria discográfica. Una de las más comunes críticas que despertó esa lista fue la cantidad de canciones de las décadas del 60 y el 70, apareciendo repetidamente artistas como Beatles y como Rolling Stone. En el podio, en tercer lugar, una canción de John Lennon del 71, Imagínate. En segundo lugar, Satisfaction de Rolling Stone del año 65, y la que ocupó el primer sitio de esa lista de las mejores 500 canciones, Bob Dylan, con Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging